son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados oyentes, buenos días a todos ustedes, donde quiera que se encuentren. La Voz de Indonesia está aquí con vosotros, como siempre, para presentarles los programas siguientes. Presentamos las noticias y entonces el comentario, y luego les presentamos los programas de Mi Indonesia, Hoy en la Historia, La Belleza de Indonesia, La Miscelánea y El Mundo Musical. Así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalle. El presidente de la Comunidad Islámica de Italia, Yahya Sergio Pallavicini, transmitió la importancia de celebrar un foro de consulto de alto nivel de ulemas e intelectuales musulmanes en la ciudad Bogor, Java Occidental. En el marco del foro el miércoles, Yahya dijo que la metodología de consulta ofrecida por Indonesia es un medio para compartir las mejores experiencias entre académicos de todo el mundo sobre esfuerzos para adaptarse en medio de las diferencias del mundo.
Coming from Europe, the impression of this consultation on Wasatiyah is very important.
Viniendo de Europa, mi impresión sobre la consulta de Wasatiyah es muy importante, porque hay una metodología consulta, invitar a académicos de todo el mundo, académicos musulmanes, a compartir con los intelectuales indonesios los mejores métodos en Indonesia y compartir esta experiencia sobre cómo adaptarse en diferentes regiones del mundo. La consulta es una metodología tradicional e Indonesia ha lanzado esta gran responsabilidad de compartir esta oportunidad. Entonces creo que este es un proceso muy importante. También he compartido con el profesor Din Syamsuddin donde el diálogo interreligioso puede ser una de las formas en que se puede mejorar para enfrentar diversos desafíos. Además, Yahya Sergio Yahya Pallavicini dijo que espera que esta reunión de ulemas y eruditos musulmanes pueda continuar en el futuro. Esto tiene la intención de poder construir una red más amplia entre compañeros musulmanes e inculcar el concepto de Wasatiyah a la generación más joven. El mismo nos cierra la posibilidad de que el concepto islámico del camino intermedio se transmita no solo a todos los musulmanes en el mundo, sino también a las comunidades fuera del Islam para construir una mejor cooperación. La ministra de Relaciones Exteriores de la República de Indonesia, Retno Marsudi, en una reunión con el viceministro de Relaciones Exteriores de Corea del Sur, Lim Sung Nam, en Jakarta el miércoles, declaró que Indonesia está lista para ser un lugar de encuentro entre el líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Esta oferta de Indonesia es una continuación de la oferta del presidente de la República Indonesia, Joko Widodo, al embajador de Corea del Sur en Indonesia, Kim Chang-bom, y al embajador Corea del Norte en Indonesia, Un Kwang Il, que habían sido invitados al Palacio de Merdeka, Yakarta, hace algún tiempo. Después de reunirse con Lim Sung Nam, Retno Marsudi transmitió a los medios que no estaba seguro de cuándo y dónde se realizará la reunión.
Intinya adalah kita siap, Presiden. Jadi harus dipahami secara utuh ya kalimat Presiden bahwa Presiden.
El punto es que estamos listos, por lo que debe entenderse la oración del presidente en su totalidad, lo cual indica que el presidente está listo si lo desean. Hablamos sobre la cuestión de cuándo se celebrará la reunión y dónde aún no está claro. De los medios de comunicación se menciona que hay 3 semanas, 4 semanas, pero oficialmente el presidente no puede entregar ya sea 3 semanas, 4 semanas, etcétera, porque no se ha decidido, dijo Retno Marsudi. La ministra Retno Marsudi agregó que Corea del Sur no puede determinar cuándo y dónde se realizará la reunión entre los líderes de Corea del Norte y los Estados Unidos, porque todas las decisiones relacionadas con la reunión están en manos de Corea del Norte y los Estados Unidos como 2 partes interesadas. Según lo planeado, los 2 líderes sostendrán una reunión para discutir el plan de paz de Corea y la desnuclearización. La reunión planeada es un seguimiento de una reunión entre el líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente surcoreano Moon Jae-in en el área de seguridad conjunta en Panmunjom hace algún tiempo. En la reunión hubo acuerdos positivos, entre ellos el proceso hacia la paz de Corea del Norte y el desarme nuclear. Indonesia y Brunei Darussalam se han comprometido a fortalecer la cooperación bilateral en diversos campos. Uno de esos compromisos se materializa a través de la visita bilateral de Sultan y Yang di Pertuan de Brunei Darussalam, el Sultan Haji Hasan al-Bolkiah, a Indonesia del 2 al 4 de mayo. Según el plan, Hasan al-Bolkiah se reunirá con el presidente de la República Indonesia, Joko Widodo, el jueves 3 de mayo en el Palacio de Bogor, Java Occidental. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo a los medios el miércoles 2 de mayo en Yakarta que la reunión bilateral discutirá los esfuerzos para fortalecer las relaciones bilaterales y la cooperación en varios campos, especialmente la protección de ciudadanos indonesios.
Rencananya, satu tentunya tetap bicara mengenai masalah ekonomi ya. Ekonomi di situ ada perdagangan, ada investasi dan sebagainya.
Según el plan, por supuesto, todavía se habla de la economía, hay un intercambio, hay inversión. El segundo es el contacto entre personas, en el sentido de que la cantidad de ciudadanos que viven en Brunei Darussalam es de aproximadamente 80.000 personas. Bueno, 80.000 de 400.000 personas residentes de Brunei Darussalam significa que 20% de la población de Brunei Darussalam es ciudadano indonesio. Entonces, la cuestión de la protección de los ciudadanos indonesios que viven allí también es algo muy importante para Indonesia, dijo Retno Marsudi. La ministra Retno Marsudi añadió que actualmente Indonesia y Brunei Darussalam están preparando un memorando de entendimiento relacionado con la colocación y la protección de los trabajadores migrantes indonesios. Sin embargo, según Retno Marsudi, el memorando de entendimiento no se firmará en esta reunión bilateral. Se espera que ambos países puedan firmar un memorando de entendimiento que haya entrado en la etapa de finalización en la próxima reunión bilateral. Además de discutir el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y la cooperación entre los 2 países, Indonesia también ofrecerá sus industrias estratégicas a Brunei Darussalam. Juez del Tribunal Supremo de Pakistán, Justicia Muhammad Ghazali, en Bogor, la provincia de Java Occidental, el miércoles se mostró optimista de que Indonesia se convertirá en un país desarrollado en el futuro. Según él, basado no solo en una gran cantidad de recursos naturales de Indonesia, sino también en la capacidad de Indonesia para crear unidad en la diversidad. Justicia Muhammad Ghazali refiere a Indonesia como el creador del Foro Consultivo Mundial de Ulemas y los Intelectuales Musulmanes. Indonesia es capaz de mostrar al mundo la verdadera forma del Islam, como una religión que es capaz de interceder en ninguna diferencia.
Therefore, I see a great future for this country, not only in terms of its natural, economic and material resources.
Por lo tanto, veo un gran futuro para este país, no solo en términos de sus recursos económicos y materiales naturales, sino en términos de la capacidad de absorber puntos de vista variados para crear unidad de la diversidad, para fusionar diferentes partes en una sola agenda nacional. Así que al venir de esta iniciativa de este país bien organizado para el mundo musulmán y cualquier discusión que hayamos tenido sobre Wasatiyah, hemos aclarado aún más nuestra perspectiva sobre cómo presentar el Islam al significado contemporáneo. Y espero que este esfuerzo continúe y su seguimiento traerá más dividendos y frutos, inshallah. Más allá, Dr. Muhammad Ghazali dijo, el pueblo de Indonesia tiene un capital natural de que produce la iniciativa de organizar una cumbre consultiva mundial de los ulemas e intelectuales musulmanes. Según él, la capital se encuentra en la rica cultura e historia que han dado forma a la sociedad indonesia en una gran nación. La nación indonesia, en comparación con otros países, ha llevado a una capital completa y calificaciones naturales para hacer frente a los desafíos que vienen. Después de asistir a la Cumbre Consultiva Mundial de los Ulemas e Intelectuales Musulmanes, el vicepresidente iraní, Masumeh Ebtekar, se reunió con la ministra coordinadora de Desarrollo Humano y Cultura de Indonesia, Puan Maharani, en Yakarta el miércoles. En su conferencia de prensa con la ministra Puan Maharani, el vicepresidente iraní dijo, expresó su deseo de cooperar con Indonesia, que ha logrado capacitar a las mujeres a través de las empresas micro, pequeñas y medianas.
We hope to be able to finalize a MOU, a draft MOU that we have in this regard.
Esperamos que podamos encontrar las líneas de un borrador del entendimiento, del memorando de entendimiento que tenemos al respecto, y también comenzamos nuestra cooperación a través de diferentes áreas. Hablamos sobre áreas relacionadas con el empoderamiento de las mujeres, y una de las áreas más importantes es el empoderamiento económico de las mujeres. Y sabemos que Indonesia tiene ejemplos exitosos sobre el empoderamiento de las mujeres. También estamos en Irán trabajando en el empoderamiento económico de las mujeres. Entonces, las políticas de generación de empleo son prioridades para nuestro gobierno. Tenemos planes específicos para las mujeres de las aldeas donde podemos forjar, empoderar y enmarcarlos, sino también apoyarlos a través de fondos de microcrédito y organizaciones locales. Y sé que Indonesia también tiene una experiencia exitosa en este sentido, y esperamos que podamos trabajar juntos. La ministra de Coordinadora para el Desarrollo Humano y Cultura de Indonesia, Puan Maharani, dio la bienvenida a la disposición de dicha esperanza. La ministra Puan espero la llegada del vicepresidente iraní a Indonesia pueda ser un punto de inflexión para fortalecer la cooperación de Indonesia e Irán en varios sectores. Así son las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, La Voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Estimados oyentes, ahora La Voz Indonesia les presenta el comentario que se trata Día Mundial de la Libertad de Prensa. Así mantenga con nosotros en La Voz de Indonesia el Servicio Mundial de la Radio Republik Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, en el año 1993 proclama el 3 de mayo un gran evento, pero importante para estudiar juntos, especialmente sobre los periodistas o el ser humano de la prensa. En la Asamblea General de las Naciones Unidas se inauguró la resolución de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Día Mundial de la Libertad de Prensa. La fecha recuerda la instauración de la Declaración de Windhoek, casi 30 años, sobre libertad de ejercicio del periodismo, donde varios periodistas africanos se reunieron en Namibia para declarar una prensa libre e independiente. Debido a la fecha exacta del día 3, se le recordaron los principios básicos de la libertad de prensa para mantener la libertad o independencia de los medios y rendir homenaje a los periodistas caídos en el ejercicio de su profesión. Y este también hizo que el impulso de la comunidad de prensa mundial promoviera el principio de los principios básicos de la libertad de prensa. ¿Qué va en Indonesia con su sociedad diversa y plural y todos sus problemas? Además, el mundo considera que Indonesia es uno de los países con la democracia más grande del mundo y tiene el compromiso de garantizar la libertad de prensa y la libertad de expresión. Este año y el próximo año, Indonesia está pasando su época de año político. Muchas élites políticas, figuras públicas y líderes de partidos políticos a menudo hacen maniobras que refractan entre sus intereses políticos prácticos con la preocupación por su pueblo. A menudo hay expresiones de odio, contradicciones, invitaciones para crear anarquistas porque quieren atraer la mayoría de los votos y triunfos. Sin mencionar la diseminación de información falsa o superficies falsas. En este caso, el papel de los medios de comunicación como un mediador de equilibrar y dar información correcta sin engaño y un equilibrio entre los intereses de los partidos políticos, opositores políticos y la gente no solo será una conmoción disparadora que llega a la comunidad, que como resultado provoca una conmoción y agitación aquí y allá. No es ningún secreto que los principales accionistas y propietarios de los medios de comunicación son aquellos que se dedican al mundo de la política. Podría ser al presentar la invitación insertada de información para llamar a seguir sus ideales políticos. En el Día Mundial de la Libertad de Prensa es el tiempo para los periodistas o personas de los medios en Indonesia aprender de la historia, cómo la lucha trastornó para la libertad de prensa, tanto en el país y los acontecimientos de la prensa en el extranjero. Debido a que una gran cantidad de sabiduría en la lata con el fin de maduración de la prensa para proporcionar información e invitar o educar la sociedad para que reciba tan sabiamente la información obtenida y no causa ansiedad que sigue a la anarquía. Y así fue el comentario de La Voz de Indonesia.
Oyentes de RRI World Service Voice of Indonesia o La Voz de Indonesia en Jakarta, ahora el segmento de Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día 3 de mayo en la historia? Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Comenzamos con el establecimiento de la Asociación Europea de Libre Comercio el 3 de mayo de 1960. La Asociación Europea de Libre Comercio es un bloque alternativo de comercio para los países europeos que no pueden pagar o elegir no unirse a la Comunidad Económica Europea, que ahora es la Unión Europea. El objetivo es establecer el libre comercio entre los países miembros y fomentar el libre comercio como un medio para lograr el crecimiento y la prosperidad entre sus países miembros. La Asociación Europea de Libre Comercio fue establecida por Noruega y Suiza. Actualmente, solo Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein siguen siendo miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio. Continuamos al acontecimiento ocurrido el 3 de mayo de 1985. El boxeador Elias Pikal, siendo el campeón de IBF Bantam Junior. Elias Pikal nació en Ulat Saparua, Maluku Central, el 24 de marzo de 1960. Fue un boxeador de Indonesia que se convirtió en el primer campeón mundial de Indonesia. Elias Pikal se enamoró del boxeo desde que vio partidos de boxeo en la televisión, especialmente el partido de Muhammad Ali. Su carrera profesional comenzó en 1983 en una clase junior bantam. Desde entonces se ha logrado una hilera de logros de talla mundial, como el campeón de OPBF después de derrotar a Hee Yong Chung de Corea del Sur el 19 de mayo de 1984 en Seúl, Corea del Sur. Por esta victoria, Pikal se convirtió en el primer boxeador profesional de Indonesia que obtuvo un título internacional en el extranjero. Ganó la categoría IBF del boxeador coreano Chun Judo en Jakarta el 3 de mayo de 1985. A lo largo de su carrera profesional, su récord fue de 20 victorias con 11 knockouts, un empate y 5 derrotas. Finalizamos hoy en la historia con Día Internacional de la Libertad de Prensa. En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el 3 de mayo como un día para conmemorar los principios básicos de la libertad de prensa. Desde entonces, el 3 de mayo se conmemora para defender la libertad de los medios de los ataques de independencia y rendir homenaje a los periodistas muertos en el ejercicio de su profesión. El 3 de mayo se convierte en un día para alentar la iniciativa pública para contribuir a la lucha por la libertad de prensa. El Día Mundial de la Libertad de Prensa también es un impulso que le recuerda al gobierno que cumpla con su compromiso con la libertad de prensa. Estimados radioescuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Estimados oyentes, ahora les presentamos el programa de Mi Indonesia con el tema Sin tolerancia, el gobierno destruye todos los resultados del crimen de vida silvestre. Así mantengándose con nosotros en la voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.voynews.id. Estimados oyentes, el lunes 30 de abril, el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura, junto con las partes interesadas en la preservación de la flora y fauna, se han comprometido a combatir los delitos contra las plantas y los animales salvajes, tras la destrucción de 8 camionadas de botín y bienes enviados por la comunidad. La evidencia se destruirá mediante el uso de tecnología térmica, cement kiln o horno de cemento, para reducir las emisiones de combustión de gases en Pelabuhan Ratu de la provincia de Lebak, Banten. Tales artículos son animales o cuerpos de animales preservados, tales como 117 colas, 213 sacos de caparazones de tortugas, 248 kilogramos de escamas de pangolines, 6.168 escamas de reptiles, así como 366 partes de cuerpos animales, que consisten en las cabezas, cuernos, pezuñas, otras formas, 14 pelajes de tigres, de leopardos y de osos, 66 cuernos venados de ciervos, 16 cajas de caparazones de otros animales. El director general de aplicación de la ley del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura, Racio Ridho Sani, que representa a la ministra de Medio Ambiente y Silvicultura en Yakarta, dijo que el tráfico ilegal de plantas y animales silvestres es ahora muy grave y se convierte en el motivo de preocupación de los países del mundo. Se registraron 187 casos relacionados con plantas y vida silvestre que han sido manejados por el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura durante los últimos 3 años para capturar con éxito casi 13.000 animales y más de 10.000 partes de animales como evidencia. Dijo que de los diversos casos manejados, varios actores estaban involucrados, incluidos los sindicatos internacionales. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito señala que los delitos contra la vida silvestre se incluyen en la categoría de delincuencia organizada transnacional, por lo que este delito es un delito grave. La delincuencia de vida silvestre es un delito que tiene un alto valor económico, que involucra actores en el nivel de campo, hasta inversionistas e incluso oficiales, por lo que este delito es muy difícil de erradicar. Los delitos contra la vida silvestre no solo se relacionan con el valor económico, sino también con el valor de la conservación y los valores ambientales que no se pueden medir de manera económica. Racio Ridho Sani agregó que en Indonesia delitos contra la naturaleza están en el tercer nivel de crímenes después del tráfico humano y drogas con un valor de transacción, de acuerdo con los resultados de búsqueda del Centro de Información y Análisis Financiero de PPATK, estima en más de 13 billones de rupias al año y este valor sigue aumentando. Para reforzar la lucha contra el delito de plantas y animales protegidos, el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura ahora está fortaleciendo el sistema de vigilancia y tecnología de información, basada en la inteligencia, incluyen la vigilancia del comercio de vida silvestre ilegal en línea. A través de Cyber Patrol, construir el sistema de vigilancia de la vulnerabilidad y seguridad forestal o Spartan, unificado e integrado con el Centro de Inteligencia de Aplicación de la Ley o Center of Law Enforcement Intelligence. En la actividad para combatir los delitos contra plantas y animales silvestres también asistieron, entre otros, el director de los crímenes específicos de la sede de policía, general Fadil Imran, y el diputado de Ciencias Biológicas de LIPI, profesor Eni Sudar Monowati. Y así fue toda mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Oyentes de RRI World Service, Voice of Indonesia, donde quiera que estén, ahora el segmento de la belleza de Indonesia. Esta edición yo presentaré Kampung Jawa Sekatul en Kendal. Así que manténganse en sintonía con nosotros en RRI World Service Voice of Indonesia a través de www.wnews.id. Oyente, el matiz rural, la iluminación solo con antorcha, sin televisión, pero puede acceder a internet. Los agricultores, búfalos y azadas se balancean en los campos de arroz. Cantos de pájaros agregan atmósfera por la mañana en una aldea. La atmósfera se obtendrá en el Campo o Kampung Jawa, ubicado en Duku Sekatul, la aldea de Margosari, subdistrito de Limbangan, Regencia de Kendal, Jawa Sentral. El pueblo de Jawa o el Campo de Jawa es una atracción turística con un área de aproximadamente 12 hectáreas y está justo al pie del Monte Ungaran. Esta atracción turística tiene un hermoso panorama natural con colinas de madini, aire fresco y un jardín de té que se extiende alrededor de Kampung Jawa Sekatul. Oyente, para llegar a Kampung Jawa Sekatul puede tomarse 30 minutos en vehículo privado o en transporte público durante aproximadamente 60 minutos, tanto desde la ciudad de Semarang como desde Ungaran, la capital de la Regencia de Semarang. Desde Kendal se puede acceder a este objeto a través de Kaliwungu con un tiempo de viaje no muy diferente de la ciudad de Semarang o Ungaran. Con una tarifa de entrada de solo 2.000 para los estudiantes y 3.000 para el público, los visitantes pueden ver la casa Ses Joglo Grande siguiendo el contenido de la antigüedad. A partir de los adornos, tallas de muebles clásicos de Jawa que aún está bien conservado. El matiz de Jawa rural se sentirá muy espesa si pasas la noche en este pueblo de Jawa. Sin luces de mercurio y un momento para olvidar la televisión, sin embargo, hay varios puntos de acceso para acceder a internet. Oyente no solo ofrece la singularidad de los edificios clásicos y todo lo que huele a Jawa, Kampung Jawa Sekatul también ofrece un agroturismo rural que no es menos interesante. los arrozales, el cultivo de plantas medicinales, flores ornamentales, plantaciones de vainilla y fresas frescas que se pueden recoger directamente. El cultivo de frutas y la arena de pesca se puede encontrar en estas atracciones. Para el recorrido educativo se ofrece el paquete de elaboración de azúcar de Java y tofu y tempe. Kampung Jawa Sekatul también cuenta con instalaciones para acampar e instalaciones para fiestas en el jardín. Kampung Sekatul no solo presenta un exclusivo joglo clásic y aún mantiene su autenticidad. La existencia de Kampung Jawa es también una prueba de la lealtad del dueño Heri Jojonegoro en la historia y en los esfuerzos por preservar la cultura japonesa. Oyentes, esta fue la edición de La Belleza de Indonesia de hoy. Gracias por su atención.
La Voz de Indonesia en Jakarta, en el programa Mi Idioma como Medios Conservacionistas de la Variedad de Idioma Local de Indonesia.
Voice of Indonesia en Jakarta, en el segmento de Bahasaku o Mi Idioma como Medio Conservacionista de la variedad de idiomas locales de Indonesia. Oyentes, en el segmento de Bahasaku o Mi Idioma, en esta edición, te invitamos a visitar la provincia de Gorontalo para volver a reconocer el idioma local Suvava. Oyentes, de acuerdo con la Organización Lingüística Internacional, o SIL por sus siglas en inglés, en 2012 el idioma Suvava se clasifica como un idioma con pocos hablantes. El estado del idioma Suvava, de acuerdo con la Organización Lingüística Internacional, se incluyó en la categoría Shifting, o un idioma que está cambiado. Esta condición significa que el idioma Suvava no se lega bien a la siguiente generación. El cambio sobre el idioma Suvava también ocurre debido a la llegada de otros idiomas de alrededor de Suvava, uno de los cuales es el idioma de Gorontalo. Irónicamente, según el estudio de reconstrucción del lenguaje de Suvava realizado por el Centro del Idioma, el idioma Suvava es el precursor del lenguaje de Gorontalo. Oyente, aquí de nuevo presentamos algunos ejemplos de palabras en idioma local Suvava. Mopo barani, que significa en español animar. Mobote, en español ir a navegar. Motiti barani, que significa atreverse. Moba alango. Moba Alango, que significa en español cruzarse. Oyente, aquí hay un ejemplo de una oración en idioma Suwaba. Waku mopo barani onota aligo mobote. Waku mopo barani onota aligo mobote. En español, yo le animo a que salga a navegar. Mopo barani onota sababu ti kakanota pulisi. Mopo barani onota sababu ti kakanota pulisi. En español, él se atreve dado que su hermano es policía. Waku motiti barani moba alango o dutuna. Waku motiti barani moba alango o dutuna. En español, me atrevo a cruzarme en el río. Oyentes, no se olvide de enviar su crítica y sugerencia por correo electrónico a voy@voynews.id o nuestro Facebook The Voice of Indonesia. Este fue el segmento de Bahasaku o mi idioma como medio conservacionista de la variedad de idiomas locales de Indonesia. La Voz de Indonesia en Jakarta, en el programa Mi Idioma como Medios Conservacionistas de la Variedad de Idioma Local de Indonesia. El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia. Hola oyentes, RRI World Office Voice of Indonesia. Ahora el segmento El Mundo Musical, un segmento que introduce las canciones de Indonesia. El Mundo Musical de esta edición presenta canciones nostálgicas de la cantante indonesia Andi Meriem Matalata. Comenzando el encuentro, presentamos una canción titulada Hasrat dan Cita. Feliz escucha y manténganse en sintonía con nosotros en www.voynews.id.
Oh, ceria di lingkaran temaran hidup yang nyata. Tercipta kubah nestapa, penuh nista dan dusta, di bawah kepalsuan yang ada.
Oyente, esta fue la canción titulada Hasrat dan Cita, cantada por Andy Miriam Matalata. La canción, compuesta por el músico indonesio Faris RM, se presenta en un álbum titulado Bahtera Asmara, lanzado el año 1979. Esta canción describe la relación entre el hombre y Dios, donde el hombre, como su criatura, siempre necesitará su ayuda. Oyente presenta una canción titulada Lembah Biru.
Selalu bertemu dengan terhan, mengenangkan kembali saat lalu. Tiupan angin membuatku terlena saat itu, terlena.
Oyente, la cantante con el nombre completo Andy City Miriam Nurul Kusuma Wardani Matalata, también conocida como el apodo de la Perla del Sur. Este apodo fue dado primero por Iskandar, un compositor indonesio. Iskandar compuso la canción para Andy Miriam titulada La Perla del Sur. Iskandar mismo jugó mucho como compositor y productor en el álbum de Andy Miriam. Además, Andy Miriam estaba aprendiendo a cantar de Iskandar. Oyentes, para cerrar el encuentro de esta vez, les ponemos las otras canciones de Andy Miriam Matalata.
Come.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.buenos.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.